Señor de la Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús dijo muy pocos elogios durante su vida terrena, pero uno de ellos fue realmente impresionante. Dijo de Juan Bautista: no ha habido ninguno entre los nacidos de mujer mayor que Juan el Bautista. Le da una gran relevancia. Y lo mismo hace el evangelista San Juan, que ya desde el primer capítulo, Juan 1:6, empieza a hablar del Bautista. Ha empezado el prólogo de la eternidad del Verbo, el principio del Verbo, todo ha sido hecho por él, y sin él no se ha hecho nada de cuanto ha sido hecho. Pero ya en el versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Enviado de Dios, una manera milagrosa, la que tiene lugar con su ser engendrado en el vientre de Isabel, de unos esposos estériles, y además ancianos. Y Juan vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era la luz, sino el testimonio de la luz. Por aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. He aquí el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó: yo no soy el Cristo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, hagan derechos sus senderos. Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudían a él gente de toda Judea y él los bautizaba. Viendo venir a su bautismo a muchos saduceos y fariseos, les dijo: raza de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira que los amenaza? Den frutos dignos de penitencia. Un precursor, el hijo de Zacarías e Isabel, fue concebido, su vida está todavía orientada al Mesías, como debe ser toda vida humana, como debe ser nuestra propia vida, y como fue también Juan Bautista para María, un signo: he aquí que tu parienta Isabel ha concebido un hijo y ya va el sexto mes. Como diciendo: te voy a dar una confirmación de mi mensaje, y la confirmación es que tú puedas pues visitar y tener esa conciencia de ese niño y de esa mujer anciana. Y ese niño y esa mujer anciana, al paso de los años, se convertirán realmente en aquello que había dicho el profeta Isaías, de una manera muy bonita, muy poética. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios. Van a ver la salvación de Dios una vez que hayan hecho rectos sus senderos, que hayan rellenado y rebajado las montañas y las colinas, que hayan enderezado lo tortuoso. Y Juan por eso predica esto, predica la penitencia. ¿Quién los ha enseñado a huir de la ira que los amenaza? Hagan frutos dignos de penitencia. Pues un precursor. Ojalá que nosotros entendamos que es preciso, absolutamente imprescindible, que constantemente nos convirtamos por la penitencia. Porque si no, no se produce en nosotros la purificación. Voy a pedirle al Señor esta gracia, que yo entienda que si no me purifico, no puedo verte, no puedo estar contigo, no puedo llenarme de ti como es tu deseo, no puedo amarte. Me llamó la atención leyendo la biografía de Santa Margarita María de Alacoque, pues un detalle muy sencillito, pero dije, ay, pues es una cosa un poco ridícula esto que cuentan aquí, que era que la niña Margarita, pues iba a la iglesia cerca de, ¿no? Ni siquiera vivía en un pueblo, vivía en una, pues, no sé, lugar donde había 3 o 4 casas, y iba pues a algunos kilómetros a la iglesia, y en la iglesia cuando llegaba, pues una iglesia pues, con el piso de piedra, se hincaba directamente las rodillas sobre el suelo. Lógicamente pues no hacía un clima muy agradable, sino hacía muchísimo frío. Así es la penitencia. Y pues eso, como dije, qué detalle tan sencillo, pero cuando después ella explica por qué hacía esas penitencias, decía que el que ama desea sufrir por el amado. Pues sí, efectivamente, yo no voy a hacer la penitencia porque necesite ejercitarme como una seta, sino porque sé que al Señor aquella negación mía, aquella purificación mía, le agrada. Sé que me sonreirá si lo hago, porque me estoy negando, porque estoy diciendo, yo no, tú sí. Estoy afirmando eso en lo que yo pues me hundo, me abajo para darle algo, para decir, toma, te doy esto, seguramente te servirá para algo. Esta pequeña penitencia, esta negación te la doy, me purifica, la penitencia me purifica. Pues te amaré en la medida en que sufra por ti. Vamos a pensar, por ejemplo, en un enamorado, un muchachillo enamorado que, no sé, estuvo ahí en la calle esperando que la muchacha le abriera la ventana o que lo que sea, y llovió y se mojó, y cuando la chica lo ve todo empapado, pues, le sonríe y se siente feliz. No le importa absolutamente nada haberse mojado, incluso si se enferma, porque le sonrió, porque le supo que, pues, que era preciso, no sé, hacer eso para poder darle una pequeña alegría. Pues que el Señor nos conceda tener esta conciencia de la penitencia como una manifestación de nuestro amor. ¿Y cuál es el peligro? Pues el peligro es hacer pactos con la mediocridad, porque entonces entramos en el desenamoramiento. Es decir, ya caigo en amarme a mí, me ciclo en mi propio yo, porque hice pactos con la comodidad, pacté con la comodidad, y y estoy invitado a decir, a ver, rompe tus pactos. Ya sé que hiciste algunos pactos con la comunidad, pero con la comunidad o con el hedonismo, con lo que sea, pero en definitiva con la mediocridad, con la falta de conciencia de que aquello procede del amor. ¿Qué implica pactar con la mediocridad? Por ejemplo, una penitencia mediocre, una penitencia muy, pues, casi light, o sea, como todo ahora, ¿no? Todo es rebajado. Y todas las cosas que se quieren hacer con estas tendencias, por ejemplo, a, no sé, a aflojar en todo, como lo que pasa en la moral sexual o en la liturgia, bueno, pues son pactos malos, muy malos. No pactes con la mediocridad. No pactes con una penitencia light. Y a veces podré decir, bueno, y oye, ¿dónde podrá verse que te mortificaste? En esta comida, por ejemplo, o en este rato, ¿has hecho un pacto? Hay gente que hace pacto, ¿no? No me molestes y no te molesto. Bueno, no voy a salir de mi zona de confort porque ya hice un pacto con la mediocridad. Ya no te pregunto, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te podría alegrar? Pues he pactado, por ejemplo, con las pérdidas de tiempo. ¿Dónde me tengo que purificar ahí? Pierdo el tiempo. El tiempo es la gloria, lo que te va a llevar a la gloria de Dios. Es que me paso horas hablando por teléfono. ¿Con quién? Pues quién sabe, pero la persona habla y habla y habla. ¿Y te da ese mismo gusto estar con Jesús y oírlo? ¿O te aburres contigo mismo porque se me ha metido como un sabor carnal en mi vida? Porque he encontrado una zona de confort en la que no me quiero mover. Señor, ¿qué quieres que haga? Pactar con la mediocridad en una oración mediocre. Una oración, por ejemplo, donde no me recogí. Pues simplemente llegué como a, no sé, como a dormitar, como a relajarme, como a aislarme. Pero ahora voy a buscarte, estás esperándome. Voy a dar un gusto a tu corazón. Y entonces, pues efectivamente, no tengo como ansias, alguna ansia de amar a Cristo. Pactar con la comunidad, pues no sé, a lo mejor no me complico la vida con el apostolado, así ya estoy bien. No puedo hacer más. No pactes. Eres un apóstol mediocre. Pues qué pena que la vida vaya pasando y sigas cuidando como, no sé, como si fuéramos alguien que tiene los títulos de propiedad o las acciones de la empresa y entonces las guarda en una caja fuerte, porque si no, que no las vayan a robar, porque si me roban las acciones y imitan mi firma y las endosan, me voy a quedar sin la empresa. Yo no sé si así funcione, pero es que es algo muy valioso mis acciones, los títulos accionarios que tengo, bueno, pues los voy a guardar. Pues hice unos pactos con la mediocridad que los tengo guardados en una caja fuerte para que nadie me los vaya como a remover, porque si alguien intenta hacer eso, me pongo pues como pantera, ¿no? Me super enojo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, bueno, mira, ya que tú no quieres romper tus pactos de mediocridad, tú no quieres purificarte activamente, te voy a mandar purificaciones pasivas, a ver si las recibes bien, las pasivas. A ver si aprovechas para que te enciendan en el amor. Y entonces, ¿qué me vas a mandar? Pues humillaciones, por ejemplo. Voy a aprovechar las humillaciones, aprovéchala. Es la parte de Dios donde está diciendo, ábrete a mi martillo y a mi cincel, porque te quiero ir quitando las aristas de tus piedras para que pueda edificar contigo. Y así como estás, pues eres una masa informe, no tienes forma, estás pues como toda desparramada, ¿no? Si no, no, yo quiero que me pulas, porque si no, Si no estoy en la penitencia, hagan frutos dignos de penitencia, raza de víboras, no huyan de la ira que los amenaza. Entonces tendría que decir, bueno, mortificación, purificación pasiva, purificación activa. Si yo colaboro con la purificación activa, pues lógicamente voy a ser mucho más capaz de aceptar la purificación pasiva, la que me mande Dios. Y no se sabe por qué, pero cuando hay penitencia, pues la vida espiritual crece mucho. Cuando hay pactos con la mediocridad, pues todo acaba siendo mediocrón. Y como sabemos muy bien, mientras más pasa el tiempo, o vamos para arriba o vamos para abajo. No nos podemos quedar igual. La otra idea que fui a Cuautla, un señor me dijo, cómpreme una florecita. Creo que era un girasol, unas macetitas chiquitas. Y bueno, ¿cuánto cuestan? Pues 30 pesos. Y ya le di 30 pesos. Me dijo, un día sí y un día no. Un día sí y un día no, ¿qué? Pues écheles agua. Un día sí y un día no. Bueno, pues puse la plantita, la macetita ahí en la ventana y pues le eché un día sí y un día no agua, pero pues se secó. O sea, ya está toda mustia la pobre florecita. Y yo me dice, bueno, pues no sé, a veces sí nos puede pasar, ¿no? Pasó el tiempo, no hicimos lo debido, o descuidamos algo, o le cayó una plaga y se secó. ¿Y qué es no estar así en mi vida espiritual como esas plantitas de las flores mustias? Ya está medio bajada. Ya se le doblaron las hojitas de los pétalos y ya están hacia abajo. Pues ayúdanos, ilumínanos. No quiero pactos con la mediocridad. Tengo que purificarme. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña barrida por el viento? ¿Un hombre vestido con ropas muelles? ¿Sí? ¿Qué salisteis a ver? Es el precursor. Quiero que llegue Cristo. Ve al desierto y haz penitencia. Ve al recogimiento interior, al fondo de tu corazón, y libéralo. Libéralo, porque si no, puedes acabar pues, como vaciándote en el espíritu. Decía Dante Alighieri, el amor mueve el sol y las estrellas. Y a mí también me moverá el amor. Por ti, por ti, por ti, solo por ti. Y sabemos que ese es también el sentido del purgatorio, ¿no? ¿A qué voy al purgatorio? ¿A qué van las almas al purgatorio? A encenderse en el amor que no lograron tener intenso en la tierra. Es un fuego de purificación. No es como el del infierno, que es un fuego solamente de castigo, ¿no? De dolor, carente de sentido, porque ya se cortó completamente la comunicación con el amor. ¿Y de qué va a depender tu tiempo en el purgatorio? Pues de las adherencias que tengas en tu alma, de, no sé, el tiempo. No se sabe cómo se mide el tiempo allá, pero el tiempo que necesites para que tu alma pueda llegar a la unión transformante con Dios, porque no puede entrar nada manchado, nada tibio, nada, pues no sé, poco encendido en la comunión con Dios. Y entonces entenderé que el fin de la purificación no es solo quitar las manchas, cuanto el crecimiento en el amor. No se trata de que yo haga como los atletas maratonistas que corren y corren, y o como los faquires que se acuestan en una tabla de clavos, sino que diga, me estoy encendiendo más y más en el amor, voy comprendiendo que así le digo que lo amo, que estoy sufriendo por él, que quiero que él esté, que quiero que él reine, que quiero que venga a mí. El sufrimiento, la penitencia, más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la gracia, que transforma a las almas. Que seamos amigos, que otra vez digo, es que me cuesta mucho, sí, ya sé, a todos nos cuesta mucho, pero vas a empezar a tener un gusto por la mortificación, por la penitencia. Como decía el santo cura de Ars, mira, lo que cuesta es el primer paso. Si das el primer paso, no solo en las penitencias materiales, físicas, externas, sino sobre todo en las interiores, en las humillaciones, por ejemplo, si es bueno, ya lo voy a resolver a través de la humildad, o sea, no voy a hacer un escándalo por esto. Ya, si me dijo no sé qué esta persona, bueno, pues purifícate, fíjate qué grande es tu soberbia, que alguna cosa tan tonta, pues te pusiste deprimido por lo que te dijo. No es preciso que yo diga como Juan Bautista, que tú crezcas y que yo mengüe, que me vayas quitando lo que sobra, llenándome de ti. No me purifico para quedarme en la nada, me purifico porque voy a manifestarte así mi amor, porque me voy a llenar más con tu amor. San Pablo decía en la carta segunda a los Corintios, estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. ¿Cómo sobreabundas de gozo en las tribulaciones? Pues no sé qué ahora puedo decir, que Jesús, ¿cómo te amo después de mis tribulaciones? ¿Cómo me siento mucho más identificado contigo? No puedo irme de la cruz, no puedo voltear la cara, no puedo hacerme sordo, porque lo único que voy a perder soy yo, lógicamente también las almas, pero empezando por la mía, me voy a hacer mediocre. Ya no habrá mucha gente que haya hecho pactos con la mediocridad, incluso entre la gente que está entregada a Dios. ¿No seré yo uno de esos que han hecho pactos con la mediocridad? Un mediocre es un mediocre. El amor no se encendió, no vibró, no es un fuego. El corazón de Jesús siempre en las manifestaciones que ha tenido, en las revelaciones, las grandes revelaciones, aparece como un horno lleno de fuego, como diciendo, pues es un fuego, sí, no solo que purifica, sino también que enciende, que conquista, que trastorna. Por raza de víboras, ¿quién nos enseñó? ¿Quién nos enseñó a ir por el mal camino? Pues mi propia pereza o orgullo, ira. No quiero ir. No quiero ir por esos caminos. Quiero aprender otros. Yo aprenderé de las purificaciones. Y veremos que podemos afirmar con San Pablo y ayudar a la gente. A veces podemos tener gente pues que lo está pasando muy mal, ¿no? Que por ejemplo tiene grandes dolores. Lógicamente, pues seguramente van a poder llevarlo mejor si se han acostumbrado también a las tribulaciones y se han sabido encontrar como el sentido del amor de aquellas tribulaciones. Y entonces podremos todos, ellos y nosotros, podemos decir con San Pablo, sobreabundo. Sobreabundo de gozo en mis tribulaciones. Por eso Juan el Bautista pues, se sentía muy contento, ¿no? Es que yo ya hice lo que debía, yo soy el amigo del novio, yo me retiro, yo dejo que mis discípulos se vayan tras él, yo sigo con mi vida de penitencia, sigo con no pactar con la mediocridad, voy a denunciar el pecado de Herodes. Y me la juego, me encarcelan, y ahí también por decir que no era lícito tener esa mujer, le cortan la cabeza. Pues ¿qué relación habría entre la Santísima Virgen y el Bautista? Pues era su tía. ¿Se habrán visto después de la visitación de María Isabel? Pues no sabemos. Pues no es muy probable, porque como sabemos muy bien, pues poquito tiempo después del nacimiento de Jesús se fueron a Egipto y estuvieron bastantes años, y ya no sabemos si, bueno, pues ya no se quedaron a vivir en Judea donde vivía Juan, sino se fueron a Galilea. Pero tendría un gran cariño. María lo recibió en sus manos de recién nacido, y ella fue la que le llevó a Jesús para que fuera santificado, y seguramente oiría de él. Lógicamente oyó de él cuando ya Jesús empezó su vida pública. Pero pues que eso, que nosotros también aprendamos del Bautista como María, le habrá dado mucho gusto saber que ya había empezado su labor de precursor y que estaba invitando a la purificación. Pues que nos ayude ella a no irnos de ese mensaje del Bautista para poder recibir también nosotros al Mesías, al Redentor, porque hemos preparado los caminos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.